sinuosas de capítulos que se bifurcan. Bienvenidos. He contemplado los afectos humanos, como son el amor, el odio, la ira, la envidia, la gloria, la misericordia y las demás afecciones del alma. No como vicios de la naturaleza humana, sino como propiedades que le pertenecen, como el calor, el frío, la tempestad, el trueno y otras cosas por el estilo a la naturaleza del aire. Este párrafo del Tratado Político es el que mejor resume el lugar que ocupan en el pensamiento de Spinoza lo que él llama afectos o emociones del alma. Los afectos son algo intrínseco a la naturaleza humana, tan inevitables como el respirar, el crecer y el morir. Verlos de otra forma, como algo nocivo que debe ser reprimido, es partir de un supuesto equivocado. Es una concepción coherente con la lucha que mantuvo el filósofo durante toda su vida contra los prejuicios y las ideas establecidas e incorporadas sin más escrutinio al acervo de los conocimientos heredados y aceptados como indiscutibles, entre ellos la idea de que somos seres duales, compuestos de un alma y un cuerpo que disputan entre sí para construirse a cada uno de ellos como único soberano. Para Spinoza, tal dualismo es una de las muchas imaginaciones que engañan y ocultan las reglas del proceder humano. Ni el alma es la materia pensante, sede de la razón, ni el cuerpo una materia extensa sometida a todo tipo de pasiones que deben ser dominadas por una voluntad poderosa. Más allá del dualismo que domina la filosofía desde Platón, la filosofía de Spinoza se propone ser racionalista y emotiva al mismo tiempo, y entender la personalidad humana como un continuo en el que los afectos y la razón se complementan. La voluntad de rigor intelectual que recorre la ética, el designio de tratar los actos y los apetitos humanos geométricamente, como si fuesen líneas y puntos, no es obstáculo para que Spinoza considere que los afectos son parte de nuestra naturaleza, por lo que es equivocado pensar que podamos dejar de sentir o de tener pasiones. No hay jerarquía entre el alma y el cuerpo, ni superioridad de aquella sobre este. El alma y el cuerpo son como las dos caras de una moneda, modos o expresiones de una sola sustancia. Una sustancia que es del todo porque es nada más y nada menos que la naturaleza y Dios. Efectivamente, para Spinoza, Dios, la única cosa de sí, se expresa de distintos modos. El cuerpo es un modo que expresa la esencia de Dios, en tanto que es una cosa extensa. El alma expresa esa misma esencia en tanto que es una cosa pensante, y lo hace formándose una idea del cuerpo y de las afecciones que el cuerpo recibe. Así, Spinoza resuelve las dos realidades, res cogitans y res extensa, que tantos problemas le habían planteado a Descartes, sosteniendo que no son dos realidades, sino dos modos de expresión, dos atributos de una única sustancia que es la naturaleza y es Dios. A esos cuerpos, que se forman una idea de sí mismos, les mueve el deseo, que es la esencia del hombre y su afección primaria. Movido por el deseo, el ser humano aspira y ambiciona cosas. Se relaciona con otros cuerpos y se ve afectado por ellos. El alma, por su parte, se forma una idea de esas afecciones y las nombra o califica como amor, esperanza, envidia, odio o compasión. Así, por medio de esas ideas, vamos conociendo las cosas exteriores y conociendo al mismo tiempo las modificaciones que éstas obran sobre nuestro cuerpo. Al encontrarnos con otros cuerpos, experimentamos la violencia, la muerte, la infamia, el dolor, la alabanza o el vituperio. Pero este primer conocimiento de nuestro ser y el del mundo no siempre es adecuado. Suele ser un conocimiento confuso en la medida en que es fruto de la imaginación, de la memoria de experiencias pasadas o creencias aprendidas. En sí mismas, las ideas no pueden ser falsas porque, como todo lo que ocurre, se siguen de la necesidad de la naturaleza, pero pueden ser inadecuadas y engañosas cuando ignoramos la causa que las produce. Por ejemplo, cuando miramos al sol, imaginamos que dista de nosotros unos 200 pies. Error que no consiste en esa imaginación en cuanto tal, sino en el hecho de que, al par que lo imaginamos así, ignoramos su verdadera distancia y la causa de esa imaginación. Una de esas ideas inadecuadas es la de que somos seres libres, pues la libertad no es más que una creencia derivada de la ignorancia de por qué actuamos como actuamos. Los hombres se equivocan al creerse libres, opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que los determinan. En resumen, con frecuencia las ideas y las palabras que nombran los afectos reflejan más la contextura de la imaginación que la naturaleza de las cosas. Lo que se impone es, pues, entender los afectos o emociones del alma, no desatarlos y ridiculizarlos. Los afectos no repugnan a la razón, puesto que forman parte de la necesidad de la naturaleza. Lo que falla es la forma de conocerlos. Todo lo que ocurre es necesario, y sería absurdo que nos propusiéramos cambiar el mundo. Lo que sí podemos hacer es percibirlo de otra forma. Anteriormente a la ética, Spinoza había escrito un tratado para la reforma del entendimiento, y no abandonó nunca ese proyecto de reforma. El objetivo de la ética sería explicar esa condición afectiva del ser humano, no para eliminarla, que es imposible, sino para reducirla y gobernarla desde la razón. Esto es, cambiando no los hechos que nos afectan, sino la manera de apreciarlos. El alma no es vista como la víctima de un cuerpo sometido a unas afecciones que debe vencer por la fuerza de la voluntad. Alma y cuerpo no pueden oponerse la una al otro, porque ni el alma tiende a elevarse hacia lo mejor, ni el cuerpo a extraviarse hacia lo peor. Aunque se suelen contraponer Spinoza y Descartes, porque aquel quiso acabar con las dos sustancias, mente y cuerpo, que Descartes había establecido, ambos filósofos coinciden, sin embargo, en corregir el concepto escolástico de materia, según el cual el cielo tendría la cualidad de azul, el agua la de humedad y el ajo el olor a ajo. Los cartesianos refutaron la idea de que la cualidad perceptible por los sentidos está en la sustancia y la trasladan en cambio a la mente, que es la que percibe el azul del cielo y el olor del ajo. Cuando Spinoza trata de distinguir las ideas apropiadas de las que no lo son, está hablando de esa capacidad de construir, desde el pensamiento, las causas adecuadas del odio, del miedo, del amor. Las ideas que nos hacemos a partir de los afectos pueden engañarnos porque cada cual juzga de las cosas según la disposición de su cerebro, o más bien, como por realidades las afecciones de su imaginación. Es decir, que las ideas que tenemos de los cuerpos externos indican más bien la constitución de nuestro propio cuerpo que la naturaleza de los cuerpos exteriores. Es por ello que convendrá ejercitar el pensamiento para deslindar lo que proviene de nosotros de lo que realmente ocurre. Las imaginaciones nuestras de las causas adecuadas de los afectos. Los afectos solo son perjudiciales, solo son pasiones cuando proceden de ideas inadecuadas, las cuales invitan que no formemos una idea clara y distinta de los mismos. La diferencia entre la idea adecuada y la idea inadecuada es básica, porque de ella depende que los afectos sean pasiones o acciones, es decir, que disminuya nuestra potencia de actuar o la aumente. Un sentimiento es una pasión, mientras no nos formemos de él una idea clara y distinta, o una idea adecuada. Ahora bien, ¿qué es una idea adecuada? Una idea es adecuada cuando se forma sin la intervención de causas exteriores, cuando no requiere de experiencia ninguna para ser concebida. Las ideas de un triángulo, de una esfera, de un cono, con la propiedad de las mismas, son ideas adecuadas y verdaderas, pues no necesitamos para formarlas la concurrencia de nada exterior. Son ideas fabricadas exclusivamente por la razón, pero las afecciones son causadas por algún cuerpo que está fuera de nosotros. El perro que ladra y nos asusta, el mendigo que pide limosna y nos mueve a la compasión o al desprecio, el ordenamiento legislativo que nos amenaza con el castigo. Transformar las ideas inadecuadas en ideas adecuadas es el objetivo de la ética para Spinoza. ¿Cómo hacerlo? No anulando el efecto que las ha producido, sino cambiando la idea del mismo. No es por medio de ninguna modificación de los hechos de su vida como el hombre logrará salvarse y librarse, sino por su capacidad de apreciarlos en su justo valor, por su capacidad de comprender que su vida verdadera está en otra parte, por encima de lo que acontece en lo eterno. Explica con nitidez Alan, en un libro impredecible sobre Spinoza, las ideas claras no eliminan las pasiones, pero las despojan de lo que en ellas hay de nosotros. Lo que distingue al sabio del ignorante es el cambio del punto de vista. El ignorante actúa por miedo, mientras el sabio actúa para evitar contradicciones porque intenta comprender desde la razón y despreocuparse de los hechos. Es importante insistir en la enmienda que se propone llevar a cabo Spinoza en una concepción de los afectos o de las pasiones como algo que solo es causa de desorden y desviación para la conducta. Las pasiones no son esos vicios en los que los hombres caen por su propia culpa o desidia, como afirmaron con vehemencia los pensadores escolásticos. Las pasiones no son vicios, sino fuerzas que pueden potenciar o disminuir la acción. Hay que comprender la fuerza de los afectos y el poder que tiene el alma para moderarlo. Más que demonizar las pasiones sin más, lo que conviene es ver cómo podemos reconvertirlas a fin de que nos ayuden a vivir en lugar de destruirnos. Los afectos pueden generar servidumbre, como ampliamente se dice en la parte 4 de la ética, pero también poseen energía afirmativa que está en nuestra mano aprovechar. En principio, los afectos son inevitables, pero de nuestra capacidad de entenderlos depende padecerlos o disfrutarlos. Puesto que son inevitables, los afectos no son ni buenos ni malos. Se siguen de la esencia humana, que es el deseo, lo que Spinoza denomina ley de conatus o del esfuerzo, según la cual cada cosa se esfuerza en cuanto está a su alcance por preservar su ser. Deseamos cosas y por eso nos movemos, actuamos e interactuamos con otros seres. Lo que nos mueve es el deseo, lo esencial en nosotros, y no una mente que al razonar funciona como el motor del cuerpo. De hecho, el bien y el mal no existen fuera de nosotros. No deseamos las cosas porque son buenas, sino que son buenas porque las deseamos, reza una de las proposiciones más repetidas y citadas de Spinoza. Tanta fuerza tienen los afectos en nosotros que las razones para actuar en un sentido o en otro son estériles si ellas mismas no van acompañadas de deseos movidos a su vez por los afectos. Cuando más afectado está el cuerpo, más poder de obrar tiene, puesto que en tal caso la mente tiene asimismo más riqueza de pensamiento. Cada cual gobierna todo según su afecto, escribe el filósofo, para dar a entender no que estamos movidos por fuerzas irracionales que nos sobrevienen sin quererlo, sino que en la ausencia de sentimientos no haríamos nada, estaríamos desprovistos de motivos para obrar. Afectos alegres y afectos tristes. Los afectos constituyen el deseo que nos mueve a actuar, pero también pueden inutilizarnos e inmovilizarnos. Esto último ocurre cuando los afectos son tristes y no alegres. La ley de Conatus, recién aludida, que consiste en el deseo esencial de vivir y de vivir bien, es el móvil fundamental de la existencia. Ahora bien, las ganas de vivir, para decirlo en el lenguaje profano, pueden verse acrecentadas, entumecidas o disminuidas por las varias afecciones que el cuerpo recibe. Spinoza divide los afectos en dos grandes tipos, alegres y tristes. Los afectos alegres aumentan la potencia de obrar del cuerpo, los tristes la disminuyen. Los primeros son creativos, los segundos pueden llegar a destruirnos. El miedo, el odio, la ira, la envidia, son afectos tristes en tanto que el amor, la seguridad, la esperanza, el contento de sí, son afectos alegres. No todos los seres humanos experimentan los afectos de la misma manera. Yo puedo aborrecer lo que otros adoran, porque siento que me destruye mientras otros no lo ven así. Más aún, un mismo sujeto puede verse afectado de forma distinta en momentos distintos por el mismo afecto. Depende de las circunstancias en que se encuentra y, lo que es más importante, de la capacidad aprendida de hacerse cargo de sus sentimientos y comprenderlos adecuadamente. Sea como sea, y dado que nos movemos por el conatus o el deseo de vivir, es lógico que el alma se esfuerce cuanto puede en imaginar las cosas que aumentan o favorecen la potencia de obrar del cuerpo. Cuanto más se esfuerza el alma por entender distintamente a partir de sí misma y no de otros cuerpos, más excelente es. Lo importante, insisto, es conocer adecuadamente y formularlo acudiendo a las esencias y no a lo contingente. Ya se ha dicho, todos los afectos son necesidades de la naturaleza, no son consecuencia de la impotencia o la inconsistencia humana o de la falta de voluntad para evitarlos, sino que siguen de un orden natural que en principio es como es, independientemente de lo que queramos o nos guste. Pero podemos emprender a enjuiciar los afectos desde la razón, aprender a conocerlos adecuadamente. En el libro recién citado, Alan explica que la existencia racional y libre no debe intentar suprimir la vida pasional ni tampoco sustituir una imaginación perjudicial por otra que lo sea menos, pues en tal caso seguimos pensando lo que nos ocurre desde fuera de nosotros mismos. No trascendemos el ámbito de la imaginación. que nunca nos dará un conocimiento verdadero y adecuado. Tampoco se trata de intentar reemplazar el cuerpo que tenemos y que nos domina con pasiones que desordenan nuestra vida para adoptar otro, cambiando con ello de personalidad, como ha propugnado la doctrina cristiana de predicar una total renovación espiritual. No se trata de reemplazar la vida pasional por la vida racional, se trata de superponer la vida racional a la vida pasional. Lo importante es distanciarse de los hechos y autodeterminarse produciendo ideas claras en lugar de las confusas, pues son los hechos exteriores los que esclavizan el alma y no la dejan ser libre. Dice el mismo Alan, las ideas claras no pueden destruir las pasiones, pero sí tienen potencia suficiente para salvar de las pasiones lo que hay en ellas de nosotros, es decir, todo lo que es una verdadera acción. Cuando falta o falla el conocimiento, la imaginación intenta suprimirlo, y al hacerlo, confunde las afecciones de las cosas con las cosas mismas. El vulgo, sostiene Spinoza, se ha acostumbrado a explicar lo que ocurre a partir de nociones que no se corresponden con la naturaleza de las cosas, sino que son producto de la imaginación. Nociones como bien, mal, orden, belleza, fealdad, alabanza, vituperio, pecado, mérito. Todos son modos de imaginar y no indican la naturaleza de cosa alguna, sino la contextura de la imaginación. Consideramos que es bueno o perfecto lo que nos conviene y malo lo que contraría nuestros intereses. Por ello, le corresponde al alma la tarea de deconstruir y enderezar las creencias analizándolas, rectificándolas y compensándolas con ideas que potencien su ser en lugar de destruirlo. Cuando el alma imagina aquellas cosas que disminuyen o reprimen la potencia de obrar del cuerpo, se esfuerza cuanto puede por acordarse de otras cosas que excluyen la existencia de aquellas. A la manera de los estoicos, que se esforzaron por dar más importancia a nuestros juicios sobre la realidad que a la realidad misma, Spinoza establece que la misión de la ética consiste sobre todo en el ejercicio del conocimiento, en tratar de conocer las causas de los afectos. Solo el conocimiento puede salvarnos, venciendo la impotencia y la inactividad que produce en nosotros lo que nos entristece y nos aniquila. Por esencia, el ser humano es positivo, desea actuar, rechaza el dolor y el sufrimiento, y cuanto conspira contra su deseo de mantenerse vivo. De ahí que sea fundamental que conozca lo que puede y no puede hacer, el alcance de su potencialidad, que sea necesario conocer tanto la potencia como la impotencia de nuestra naturaleza para poder determinar lo que la razón puede y lo que no puede, por lo que toca al dominio de los afectos. El afecto común. Por lo que hace a la vida en sociedad y a la organización política, los afectos pueden ser vistos como un obstáculo para vivir juntos, pero también como el estímulo para la buena convivencia. En principio, los afectos nos singularizan. Cada cual es afectado a su manera y según las circunstancias de su existencia, y esa realidad de seres singulares y contrapuestos separa más que une. En el Tratado Político, Spinoza advierte de que los hombres son por naturaleza enemigos, porque están sometidos a las pasiones. Pero una ley utilitaria primordial nos señala que nada es más útil al hombre que el hombre. La sociabilidad humana es intrínseca a su condición, una ley de la naturaleza. No hay forma de preservarnos a nosotros mismos sin procurar al mismo tiempo la preservación de los otros. El valor de la vida en común es la concordia, el afecto, opuesto al odio, que disgrega y separa y hace imposible la vida en sociedad. También aquí Spinoza lucha contra otro dualismo, la división clásica entre naturaleza y sociedad, a partir de la cual su contemporáneo Hobbes fundamentaba la necesidad de un contrato social que evitara la guerra de todos contra todos. A diferencia de Hobbes, Spinoza no parte de una realidad de guerra, sino de una organización social que prolonga y no rompe el estado de naturaleza y que, al igual que la personalidad humana, tiene una trama afectiva y no exclusivamente racional. Reconoce que los hombres son enemigos por naturaleza y que lo son precisamente porque están sujetos a afectos que los individualizan y producen rivalidades de intereses. No obstante, existe al mismo tiempo un principio de simpatía por el que experimentamos afecto por quienes imaginamos que sienten afectos similares a los que sentimos nosotros. Spinoza llama a este proceso imitación de los afectos, la cual explica la conmiseración y también la emulación. En efecto, el solo hecho de imaginar a alguien semejante a nosotros afectado por la tristeza nos lleva a sentir una tristeza similar, y el hecho de imaginar en otros semejantes a nosotros un cierto deseo provoca en nosotros el deseo de emularlo. En dicho mimetismo se encuentra la raíz de la socialización, la tendencia a sentir lo que los semejantes sienten, entristeciéndose y alegrándose con ellos, deseando lo que los otros desean. Los afectos forman parte de nuestro ser, pero son inestables. Del mismo modo que el individuo ha de lograr un equilibrio a través del gobierno de sus pasiones, también la organización social es necesaria para imponer previsibilidad y orden en los antagonismos afectivos. Spinoza se alinea entre los filósofos del contrato social, pero entendiendo el pacto no como un artificio ideado por una racionalidad que ha de encauzar las relaciones humanas y producir un orden que no es natural, sino como una prolongación de la necesidad afectiva humana. Una vez definidos y analizados los afectos, en la parte 3 de la ética, Spinoza aborda, en la parte 4, los fundamentos de la normatividad ética y política. Una normatividad inevitable para corregir la servidumbre humana, que puede derivar de la fuerza de los afectos, una servidumbre que Spinoza define como impotencia. Llamo servidumbre a la impotencia humana para moderar y reprimir sus afectos, pues el hombre, sometido a los afectos, no es independiente, sino que está bajo la jurisdicción de la fortuna, cuyo poder sobre él llega hasta tal punto que a menudo se siente obligado, aún viendo lo que es mejor para él, a hacer lo que es peor. Las palabras citadas recogen una idea que se remonta a Ovidio y que suscribe a San Pablo. Veo lo mejor y lo apruebo, pero hago lo peor. No hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Una idea que ha sido vista como reflejo de la debilidad de la voluntad o la flaqueza de la carne, que no está a la altura de lo que el espíritu exige de ella. Pero Spinoza no quiere caer en esa forma de explicar la necesidad de gobernarse a uno mismo e incluso de confiar en un Estado que supla las diferencias de una sociedad incapaz de ordenarse. La diferencia entre lo que propondrá el filósofo holandés y lo que había puesto Hobbes o proponía más tarde Kant, ambos exponentes del más puro racionalismo filosófico, es que a juicio de Spinoza, tanto el individuo como el Estado han de echar mano de los afectos para gobernar la vida individual y colectiva. Sería inútil querer prescindir de ellos. En el Tratado Político, Spinoza insiste en ver al Estado no como una necesidad racional, el hombre artificial, hobbesiano, sino como la prolongación del estado de naturaleza, derivado de las pasiones y de la manera de relacionarse los cuerpos. La razón para la existencia del Estado no es abstracta, sino pasional. Los hombres se hallan necesariamente sometidos a pasiones. Por esta razón, entran en conflicto y se esfuerzan cuanto pueden en oprimirse unos a otros. Pero la solución no es la platónica, un gobierno de sabios que conocen la verdad, pues la naturaleza humana es la misma en todos, aunque se manifieste de maneras diversas, porque es afectada de forma distinta, y sería peligroso someter la condición humana a las ideas impuestas por algunos individuos. La seguridad del Estado, que es lo que finalmente se busca, no puede depender del juicio de unos pocos. Lo que importa es establecer el Estado de modo tal que todos, gobernantes y gobernados, quieran o no quieran, actúen de modo conveniente al servicio del bien común. Varios pasajes de la ética dejan claro que ciertos afectos deben ser reprimidos porque no convienen a la salud del individuo ni de la sociedad que lo cobija, para lo cual deberán ser transformados por otros afectos más fuertes. Un afecto no puede ser reprimido ni suprimido sino por medio de otro afecto contrario y más fuerte que el que ha de ser reprimido. Una pasión es vencida por otra pasión, no por una iluminación racional. El racionalismo de Spinoza, explica en una nota al párrafo citado Vidal Peña, incluye lo irracional como componente de la realidad. No hay ingenuidad racionalista con él. La verdad de la pasión hace posible, diríamos, la pasión de la verdad. No basta, pues, ver algo como verdadero. Conviene que la verdad nos afecte y así nos mueva a adherirnos a ella. Cuando el individuo no es capaz de producir por sí mismo ese afecto más fuerte, la tarea les corresponde al Estado, aunque cada cual tiene un derecho natural para juzgar lo bueno y lo malo, mirando por su utilidad. esforzándose en conservar lo que ama y destruir lo que odia. Hay que evitar que este derecho individual perjudique a los demás. Es por ello, para evitar ese daño y para que los hombres puedan ayudarse y vivir en la concordia, que será necesario que renuncie a su derecho natural y se presenten recíprocas garantías de que no harán nada que pueda dar lugar a un daño ajeno. Pero la realidad política no suprime los afectos, sino que en todo caso los transforma poniendo en marcha una praxis pasional. La ley del conatus se prolonga en el Estado o en la nación. Spinoza habla de la religión, de la patria, pues también un Estado puede aumentar o disminuir su potencia de actuar en tanto que sea capaz o no de mantener la estabilidad afectiva del conjunto. Lejos de proyectar una cierta utopía, la razón no es otra cosa que el instrumento que persigue lo que es más útil para todos, y la forma más eficiente de hacerlo es no menospreciando el potencial afectivo de la condición humana. Si la primera ley es del conatus, que podría interpretarse como una cierta forma de egoísmo, es también connatural al hombre que entienda la necesidad de vivir en sociedad fomentando la concordia y no la desunión, adecuándose a la vida social. La afirmación del propio ser no se realiza sino en y por la relación con los otros. Por eso, el hombre libre es más libre en el Estado, donde vive según las leyes que obliga a todos, que en la soledad, donde solo se obedece a sí mismo. Todo nace del deseo o de la ley del conatus. De ahí proceden el odio y la discordia, pero también la solidaridad y la justicia. Aquellas son maneras inadecuadas de preservar en la vida. La solidaridad y la justicia son comportamientos adecuados. Pero precisamente porque todo comportamiento debe tener el impulso de un afecto, puede decidirse que la utilidad colectiva y la individual, bien entendidas, no se contraponen. En efecto, los hombres son más útiles los unos a los otros cuando cada uno busca ante todo lo que es útil para sí. En lugar de apostar por una teoría política que defiende la ley natural como dictamen de la razón al que la naturaleza debe plegarse, Spinoza trata de explicar la posible coexistencia de los afectos en la realidad política modificando la convivencia y haciéndola razonable. Como explica Javier Peña, la política no deja de ser el arte de la dominación, entendiendo que dicho arte consiste en el uso inteligente de las pasiones humanas, en vincular a los hombres mediante el temor al castigo o la expectativa del beneficio. Desde esa óptica, es mejor un Estado basado en la esperanza que en el miedo. Un orden político basado en la esperanza debe obtener beneficios también para uno mismo, pues el fin del Estado ha de ser librar a todos del miedo para que vivan en cuanto sea posible con seguridad. Esto es, para que conserven al máximo este derecho suyo natural de existir y de obrar sin daño suyo ni ajeno. Puesto que la esencia humana está en el deseo, es preciso que se nos presente lo justo como deseable. Aceptamos lo justo porque es deseable. Como escribe muy bien Gregorio Kaminsky, los valores deben ser objeto del deseo. La virtud y el poder no residen en quienes, en estado de sociedad, sostienen valores, justicia, fidelidad, honestidad, política, etc. Si ellos no descienden simultáneamente a la dimensión inmanente de los deseos. Apetecemos la justicia siempre y cuando lo justo sea para nosotros deseable y nunca la inversa. De esta forma acaba siendo natural la fuerza que hay que emplear para que la sociedad no se desintegre y se mantenga la estabilidad de los afectos, de acuerdo con la ley de que ningún afecto puede ser reprimido sino por otro afecto más fuerte. Podrá establecerse una sociedad a condición de que ésta reivindique para sí el derecho que cada una detenta, de tomar venganza y de juzgar acerca del bien y del mal, teniendo así la posibilidad de prescribir una norma común de vida, de dictar leyes y de garantizar su cumplimiento, no por medio de la razón, que no puede reprimir los afectos, sino por medio de la coacción. Ahí, Spinoza ya no anda tan alejado de Hobbes. El Estado siempre es una amenaza, pues en la capacidad de amenazar radica su poder. Lo que no impide que se puedan formular reglas comunes por consentimiento de todos, que impongan la obediencia y penalicen la desobediencia. Sea como sea, si hay un lugar para la razón como guía del comportamiento en la ética de Spinoza, esta debe de ser una razón apasionada, y la política de las pasiones, como la llama Kaminsky, deberá ser una política convertida en fuerza afectiva, una fuerza que ponga de manifiesto y magnetice por las afecciones alegres y no tristes que es capaz de producir en los ciudadanos. Los afectos que brotan de la razón. Spinoza se propone dotar a los humanos de un método para ordenar la vida. la meta de los seres humanos debiera ser adquirir una vida estable y serena a través del conocimiento de las causas de lo que les afecta. Esto es, vivir una vida emocional caracterizada por los afectos alegres, que aumentan la potencia de actuar, pues eso y no otra cosa es la razón, que no se encarna en leyes, sino en la capacidad de autogobierno del individuo. Dicho autogobierno no se orienta de acuerdo con nociones abstractas del bien y del mal, tampoco es exactamente una cuestión de voluntad, entendida esta como la facultad que impone la ley, sino que consiste más bien en un paradigma, en un ejercicio para conseguir un ánimo equilibrado, a base de aprender de la propia experiencia, encajar las adversidades, aceptar el orden de la naturaleza, darse cuenta de los propios límites. Una ética del conocimiento de sí o de la naturaleza, puesto que solo sabemos qué es bueno o malo aquello que conduce realmente al conocimiento o aquello que puede impedir que conozcamos. Siendo el conocimiento tan importante, hay que pensar que la vía para el gobierno de los afectos es básicamente la educación, que lleva a profundizar en el conocimiento de uno mismo. De ella depende que asociemos sentimientos de alegría a ciertos actos y sentimientos de tristeza a otros, que nos indignemos por las injusticias y nos felicitemos por los logros sociales. Tengamos en cuenta que un afecto es solo malo o nocivo en cuanto que impide que el alma pueda pensar. Recapitulemos un poco. Aún a riesgo de repetir ideas ya desarrolladas, pero la complejidad de Spinoza requiere dar muchas vueltas a cada una de sus afirmaciones. Es fundamental entender el proceso por el cual el alma se libera de sus ideas y llega a dominar sus afecciones, consiguiendo que dejen de ser pasiones que le impiden actuar. El proceso consiste en desconectar el afecto de la idea de una causa exterior, porque esa causa siempre es una representación producida por la imaginación, es una percepción que alucina al hombre y lo hace esclavo del objeto que le ha provocado la afección. Lo que Spinoza llama idea adecuada, por contraposición a la idea inadecuada, que el alma se forme de la afección, es el poder por el cual el sujeto emancipa su afecto de la relación con el objeto y lo conecta con otro pensamiento producido por él mismo. Tal es la diferencia entre el afecto que brota de la razón y el que es una mera pasión. Veamos cómo lo expresa el propio filósofo. Si separamos una emoción del alma, o sea, un afecto, del pensamiento de una causa exterior y la unimos a otros pensamientos, resultan destruidos el amor y el odio hacia la causa exterior, así como las fluctuaciones del alma que brotan de esos afectos. Y a continuación, un afecto que es una pasión deja de ser pasión tan pronto como nos formemos de él una idea clara y distinta. Ahí se ve, explica Vidal Peña, la utilización racional de los afectos que hace Spinoza. Pero, ¿qué significa conectar los afectos con otros pensamientos no conectados con la realidad objetiva? ¿Cómo distinguir esos afectos que brotan de la razón de los que provienen de causas inadecuadas? Los distinguimos porque un afecto que brota de la razón se refiere necesariamente a las propiedades comunes de las cosas. Lo entenderemos mejor gracias al escolio de una proposición anterior a la citada, donde Spinoza se permite ilustrar el duro more geométrico de la ética con un ejemplo. Aunque el apetito por el que se dice que el hombre obra y el apetito por el que se dice que padece son uno y lo mismo, este último siempre tiene exceso en tanto que el primero es moderado. Y ahí viene el ejemplo en cuestión. Al mostrar que la naturaleza humana está dispuesta de manera que cada cual apetece que los demás vivan según la propia índole de él, vimos que ese apetito en el hombre, no guiado por la razón, es una pasión que se llama ambición, y que no se diferencia mucho de la soberbia, y en cambio, en el hombre que vive conforme al dictamen de la razón, es una convicción o virtud y se llama moralidad. El afecto ha dejado de ser pasión porque se ha relacionado con una causa adecuada, producida desde el interior del sujeto. Por eso es causa adecuada de la afección, ya que causa adecuada es aquella cuyo efecto se percibe clara y distintamente por ella misma. Alain explica el cambio producido por la razón diciendo que el hombre racional no se distingue tanto de los otros por su manera de vivir y por sus actos como por su disposición interior. El hombre racional sabrá, pues, exponerse al peligro sin estar guiado por una audacia ciega y ponerse a resguardo sin estar guiado por el miedo. Del mismo modo, sabrá castigar sin estar guiado por el miedo, y hará lo mismo que hacen los hombres pasionales bajo el imperio de la cólera, pero lo hará por amor a la paz pública. Puesto que Spinoza no da definición ninguna de naturaleza humana, sino que la refiere a las afecciones del cuerpo y a las ideas que el alma se hace de tales afecciones, lo que separa al hombre, dueño de sí, del esclavo, es la capacidad para transformar los afectos que impiden actuar en afectos que potencian la acción. Es esa capacidad afectiva lo que diferencia al hombre del animal y al sabio del ignorante. Tanto el caballo como el hombre, explica el filósofo, procrean impelidos por la lujuria. Pero la del caballo es una lujuria equina y la del hombre una lujuria humana. Del mismo modo, se distinguen también las lujurias y los apetitos de los insectos, los peces y las aves. Cada individuo vive contento con la vida que tiene, aunque la complacencia de uno difiere de la complacencia del otro, tanto cuantos difieren sus esencias respectivas. Comprendemos así que el sabio valga más que el ignorante que actúa movido solo por la concupiscencia, pues el ignorante, aparte de ser zarandero de muchos modos por las causas exteriores y de no poseer jamás el verdadero contento del ánimo, vive además casi inconsciente de sí mismo, de Dios y de las cosas, y tan pronto como deja de padecer, deja también de ser. El sabio, por el contrario, considerado en cuanto tal, apenas experimenta conmociones del ánimo, sino que consciente de sí mismo, de Dios y de las cosas con arreglo a una cierta necesidad eterna, nunca deja de ser, sino que siempre posee el verdadero contento del ánimo. Se puede hablar, en consecuencia, de unas emociones o afectos más humanos que otros. Serán estos los que proceden de causas adecuadas, las cuales a su vez son un reflejo de la ley natural que une y guía a los humanos. Cuando en la parte 3 de la ética, Spinoza se refiere al esfuerzo humano por hacer lo que celebran los hombres y no hacer lo que detestan, llama a tal sentimiento humanidad, a lo que define como el deseo de hacer lo que agrada a los hombres y de omitir lo que les desagrada. Existen, pues, emociones propiamente humanas porque expresan la esencia y la fuerza específica del ser humano. Al considerar que esta disposición es una constitución efectiva de la potencia del hombre en tanto que hombre, se puede decir entonces que es en la estrategia cooperativa de la humanidad como proceso afectivo donde se forma efectivamente el derecho natural que es propio del género humano. Pero guiarse por la razón no es fácil. Spinoza lo reconoce, y de ahí nace la necesidad pragmática de un Estado que conceda garantías de seguridad, que actúe mientras tanto. En tanto que no se consiga que los humanos sean capaces de emanciparse de sus pasiones, se acoge en este punto Spinoza a una suerte de moral par provision, similar a la de Descartes, una forma de vida que no puede sino derivar de la inmanencia de la vida corporal, pues incluso las vidas más desreguladas y abúlicas, la del alcohólico, la del avaro, viven de acuerdo con unas reglas. De algún modo, Spinoza nos está pidiendo que hagamos de la necesidad virtud, porque lo necesario, como también sabían los estoicos, no depende de nosotros y es inevitable, pero no virtud en el sentido aristotélico de forjar un carácter, sino en el de esforzarse para vivir con alegría, gobernarse a uno mismo, más por la esperanza que por el temor, más por las recompensas que por el castigo. Lo fundamental es, para decirlo con palabras sencillas, que no cunda el desánimo, que se mantenga el aliento, mantener alta la moral. Spinoza revitaliza positivamente la noción de poder como potencia de actuar y también como fortitudo animi, para decir con libertad y no dependiendo de los afectos pasionales. El individuo ha de empeñarse en no ver disimulado su poder, pues solo eso le proporcionará el contento de sí y la alegría suficiente para seguir viviendo. Como decía más arriba, si de algún modo cabe encontrar la idea de la virtud en el contexto de la ética de Spinoza, esta queda lejos de la aristotélica virtud como excelencia de la persona y construcción de un carácter íntegro y coherente. La excelencia o la perfección quedan excluidas del vocabulario de la ética. En una sola frase, Spinoza descalifica todas las éticas perfeccionistas. Por realidad entiendo lo mismo que por perfección. Lo real es perfecto por el hecho de ser real, y querer vislumbrar grados de perfección es solo un modo de imaginar, y como tal confuso y distorsionador de la realidad. Más que confiar en la virtud de los ciudadanos, Spinoza confía en la solidez de las instrucciones políticas para alimentar el común afecto, o la onium animorum, que el bienestar de todos necesita. La ética de Spinoza no deja de ser una ética de la renuncia y del dominio de sí, pero sin dicotomías maniqueas que solo vienen a refutar la idea de que cuanto se produce lo hace por necesidad de la naturaleza. De acuerdo con esa ley natural, el ser humano tiene derecho a hacer todo lo que hace, incluso actuar irracionalmente. Quedémonos con esta frase del Tratado Teológico-Político. Cada cual tiene por naturaleza el derecho de actuar fraudulentamente y a romper sus pactos, a menos que se vea refrenado por la esperanza de un bien mayor o por el miedo de un mal mayor. Efectivamente, solo un afecto más potente vence a otro afecto más inmediato y tentador.